¿Qué fue lo que tú me dijiste que hacías? Tú eras oficial de...
De inteligencia en el ejército.
¿Tienes una historia del momento más cagante haciendo eso?
Ah, muchas de ellas son clasificadas top secret, okay, CIA, y que no puedo discutirlas. pero sí te puedo decir que como oficial de inteligencia, era mi trabajo saber cuando alguien estaba mintiendo. Te rascan la nariz, tienen gestos. ¿Sabes? Los nervios se reflejan.
El problema es si tú eres jeva de Galinde, bro. o si estás saliendo con él.
Acho, mami, es como que él está pillado, ¿viste?
Cabrón, las mujeres te han dicho... Acho, como que, no sé, yo siento que tú me estás analizando todo el tiempo. ¿Te lo han dicho?
Han dicho que les da temor.
El cabrón lo hizo así, como que la mirada perdida, diablo. Oye, ¿qué?
Todavía es la hora que no hemos anunciado a nadie del evento. O sea, ahora mismo, las ventas que yo tengo, que estamos hablando de mil y pico de boletos ya vendidos, son con mi imagen nada más. O sea, yo no anunciaba a nadie, cabrón.
Cabrón, porque vas a tener invitado. Yo no lo pensé así.
En la promo está que... No he dicho a nadie todavía,
pero...
Tengo muchos amigos.
Sí.
Ya.
Y el enfoque es que ninguno de los que va a estar allí conmigo ha estado en Dímelo Champ. Ese va a ser el season final de Dímelo Champ. Ser allí en el Coca-Cola.
Y como que podemos hablar de cómo tú piensas como que estructurar ese evento.
Claro, cabrón. Seguro.
¿Qué es la que hay?
Podemos hablar de lo que tú quieras. Yo no voy a decir nombres todavía. Yo no voy a decir invitados.
ya.
Pero sí, podemos hablar de todo lo que va a pasar.
Pero te vas a tirar el género. Como que, hacho.
Sí, va del género urbano va gente. Claro, cabrón. Si tú me conoces, tú sabes que sí.
Ya.
Y va gente del género urbano.
Que va ahí, güey. Estamos grabando ya.
Sí, estamos
ya arrancamos.
Ah, pues está bien, papi. Tú haces con esto lo que tú quieras. Tú eres el dueño del circo, pa. Yo soy un partícipe nada más.
Mira, cabrón, vi el post que subiste, creo que fue ayer, cuando viste el billboard. Cabrón, te pusiste emocional.
Brother, yo no te puedo decir... Ok, cuando yo estoy probando, lo dejaron pegado un tiempo. Y B-Media no hace eso.
Ok.
By the way, no, B-Media no pagó por el shout-out. pero te lo dejaron pegado. Ellos, papi, muchas veces lo dejan un tiempito, 30 segundos. ¿Lo viste? Lo quitamos. En lo que después, pues, ellos tiran tus billboards por ahí, porque esa es la prueba.
Yeah.
El schedule lo tengo yo. O sea, eso era simple y sencillamente para ver cómo se van a ver.
Yeah. Claro.
Brother, y Andrés Santiago, que es mi mano derecha, papi, ese es el gallo mío, el que está conmigo en todos los podcasts. Me dice, José, esto es un momento que la gente debe ver. Yo creo que debe irte live. Y me fui live normal, pero súper normal, súper tranquilo. Y empiezo a hablarle en el live y Andrés me hace como que dame el teléfono. Y le doy el teléfono. Y cuando le doy el teléfono, brother, que me voy por la línea de que la gente nunca dude de verdad de sus capacidades y de las cosas que pueden lograr y demás. Y menciono del donde yo vengo, ¿me entiendes? Barrio San Isidro, los años que viví en Parque Ecuestre, ¿sabes? Que la gente no empieza a dudar.
Yeah.
Papi, de momento me dio un claje taco. Y no fue... Brother, yo soy una persona sentimental. Pero tiene que tocarme lo que es, ¿sabes? Lo que es.
Yeah.
Yo con una película con papi, Pursuit of Happiness. Dios, papi, me veo las lágrimas del principio a fin. Pero nunca me ha pasado eso como que en mi medio, ¿sabes? Es la primera vez que la gente me ve a mí botando una lágrima. Y fue, brother, yo creo que todas las emociones que llevo como un año y pico aguantando, o sea, todas las cosas que se han logrado y yo no celebro las cosas.
No lo habías dicho en otro podcast, es verdad.
Yo, papi, aplaudo dos veces.
Y seguimos.
Y camino. Y yo creo que todas esas cosas que he aplaudido dos veces y caminé, como que me dieron en la cara al ver ese billboard. Y como yo creo que es como que no realizaras hasta ese momento que... Ok, maricón, Coca-Cola Music Hall, Coliseo Roberto Clemente, tal vez. Centro de convenciones, depende cómo lo seteas, hace 14.000 personas. El Choliseo, depende cómo lo acomodes, 18. Irán Bithorn. That's fucking it.
En cuestión de personas.
Aquí en PR, so, cabrón.
Por eso te estoy diciendo, ¿sabes? Si no es un top 5, es hasta al menos en el 6. So,
pero es el venue más nuevo que tiene Puerto Rico y el más... Cabrón, el venue más cabrón ahora mismo es Coca-Cola. O sea, por lo menos no en personas, pero es el más moderno.
¿Cuántas personas caben?
Mano, caben 5.000. La capacidad es 5.000. Pero creo que desde la pandemia ajustaron la manera en la cual está el Coca-Cola. Okay. Y en el segundo piso habían unos club seats. Okay. Habían unos asientos. Los eliminaron. So, ahora hace, entiendo yo, que 4.000 personas hacen okay. Coca-Cola. Okay.
Hacho, pero son un gentío cabrón. ¿Cuánto cabe un Bellas Artes el más grande?
1.007, 1.008, 1.009. Si tú supieras que mi aim era Bellas Artes.
¿Hacer pero, una girita o algo?
No, yo quería hacer uno.
¿Uno y ya?
Mano, sí, yo aunque se me diera Cagua, se me diera Santurce, Guaynabo, cualquiera, yo era feliz.
Ya. Yeah.
Pero cuando le hablo al productor de evento y le hablo a Andrés, me dicen, papi, hay un detalle con Bellas Artes. Y es que Bellas Artes está copado hasta agosto de 2023. Y yo, anda, cabrón. Entonces no hay ninguna fecha.
En ningún pueblo.
Papi, por lo menos en los más grandes, en lo que hacen esa capacidad. Y yo no quería hacer un Bellas Artes de 500 o 600 personas. O sea, yo quería hacer una sala grande.
Ok.
Y, bro, me dijeron, no hay break. Pero tengo como 17 fechas del Coca-Cola, me dijo. Y yo, Coca-Cola, cabrón. Pero nada, yo soy de las personas que primero yo hago el compromiso y después me preocupo de los mecánicos. Uh-huh. O sea, primero hago el compromiso y después me preocupo de cómo voy a hacer que suceda.
Ok.
So, yo hice un Mindset Live en el caserío Luis Llorén Torres.
Yeah.
Y en ese Mindset Live que yo hice en Llorén, yo les dije a la gente, mira, puede que aquí no haya la cantidad de personas que nosotros esperábamos que vinieran. Y es porque a nosotros nos dan los recursos para después las personas decir que no tenemos recursos. Y cuando nos dieron los recursos, los cuestionamos. Uh-huh. Ah, no, es que eres, chacho, Llorén, Llorén. Yo voy para allá. ¿Para qué carajo? Llorén, Llorén está caliente. Uh-huh. Así el boricua. El boricua se queja de que no hay recursos, pero cuando le das los recursos, los cuestiona. Qué raza linda somos. Nos amo, pero papi, al César lo del César, somos especiales. Somos especiales.
Sí,
entonces, pues, mano... Yo digo, cuando ustedes se enteren que yo voy a hacer un Coca-Cola Music Hall, ahí ya tú vas a ver que van a ver 10 veces la cantidad de personas que hay aquí. Pero I was just talking shit. O sea, yo estaba hablando, cabrón. No era que... LeVar Ball, papi. Speaking it to existence.
Bien, cabrón.
Y yo no sabía. Yo no tenía la más remota idea de que había una persona llegada que tenía fecha... Y que podía ser un Coca-Cola una realidad. Ay, yo estaba hablando. Uh-huh. That's it.
Pero claro, para ofrecértelo, tiene que haber también un... No es como que decirte, mira, tenemos este venue, puedes hacerlo aquí. Es como que la persona tiene que saber que tú tienes la capacidad de hacer el evento aquí también.
Claro.
¿Me entiendes? No es como que tirarlo por tirarlo.
Claro. A eso le añadimos que hay cierto tipo de fortaleza intestinal que tiene que haber involucrada.
Exacto.
Porque por más que tú pienses, al fin del día, es a ti que te toca, caballo. A ti te pueden llenar la cabeza de 20 cabronaces. Uh-huh. Pero al fin del día, al que le toques a ti.
Sí, sí, sí.
So, desde ese punto de vista, cuando yo arranco con la idea de, ok, esto va a hacerse, yo digo, diablo, es un montón de gente. Entonces me pongo a ver el Coca-Cola y el Coca-Cola ha sido el cuco de artistas
reciente.
No vamos a mencionar, pero lo sabemos. Pero le ha metido, el venue le ha metido las cabras a par de gente.
Uh-huh.
Y yo digo, diablo, yo soy un atrevido. Uh-huh. Porque el Coca-Cola Music Hall.
Bien cabrón.
Pero voy a mí, brother, y pago doble. ¿Qué te puedo decir?
Vamos a hablar de la logística, cómo se va a dar el evento, qué tú vas a ofrecer, qué tú vas a hacer.
Mira, el evento se llama Desenmascarando el Fracaso por algo. El evento se llama Desenmascarando el Fracaso porque a nosotros nos vendieron el fracaso como algo final y firme. Uh-huh. Cuando te escuchas la palabra fracaso, ¿en qué tú piensas?
Perdiste.
Me jodí. Hasta ahí. Y pues para mí tiene un significado distinto. Es caerse en un bache. Y hay que redefinirlo. Y hasta el momento en el cual no nos sentemos a redefinir lo que es el fracaso, no vamos a poder ganarle, cabrón. Uh-huh. ¿Entiendes? So, desenmascarando el fracaso, número uno, va a ser el season finale de Dímelo Champ. Los últimos tres episodios de Dímelo Champ se van a dar en vivo en el Coca-Cola Music Hall.
Okay.
Vamos a hablar con tres personalidades que ciertamente han sido de inspiración para mí. Y sé que serán de mucha inspiración o han sido de mucha inspiración para otras personas. So, vamos a tener un conversatorio allí con tres personas durísimas.
El cabrón ya sabe los nombres, bro. Está tirando la primicia, pero sí, él sabe.
No, yo sé que va a haber gente dura por ahí. Imagínenselo, ya mismo.
¿Y en qué momento lo anuncias? ¿Qué estás esperando?
Los voy a anunciar paulatinamente. Okay. Cuando menos se les espera. A mí me encanta el elemento sorpresa.
Ya. Y me imagino que habrán sorpresas que tú no vas a mencionar también.
También, claro. Uh-huh. Mira, vamos a tener... Limber saben que vamos a tener tres personalidades allí hablando conmigo one on one. Uh-huh. Número uno. Número dos, el evento de mi parte culmina con una oratoria. O sea, okay. Yo voy a tener una oratoria de al menos 30 minutos, 35 minutos.
Yeah.
En la cual vamos a desenmascarar el fracaso.
Duro.
Y acabamos con entretenimiento.
Ya. Yeah.
No voy a decir más nada.
Ok.
So, ¿por qué de esa manera? Mi orador favorito es Tony Robbins.
Ok.
Para el que no conoce, este tipo tiene una historia mega cabroncísima. Él tiene un documental en Netflix que se llama I Am Not Your Guru.
Ok.
Y este tipo es un orador de siete pares cojones. Yo pudiese decir que él es el orador más exitoso en la historia.
Yeah.
Este tipo puso a Oprah Winfrey a caminar por fuego, a caminar encima de fuego. A Oprah.
O sea, trabajándole la psiqui,
trabajando diciéndole... con la psicología, papi. Yeah. Hay un charcoal en el piso, prendió en fuego y ella le caminó por encima a esa pendeja.
Ah, fuego.
Oh, el tipo es la bestia.
Un cizañero de tres pares de cojones.
Bien cabrón. un lavador de cerebros profesional, clase A.
Yeah.
Y él, su oratoria es en alta, pero tiene sus puntos en los cuales hay altibajos. Pero ese cabrón siempre te deja, cuando tú vas a salir de una oratoria de él, siempre te deja en alta. Yo tengo un conflicto con las oratorias que son muerte por PowerPoint. ¿Sabe? Tengo un conflicto con una oratoria de 2 horas, de principio a fin, y escuchar al tipo hablar por 2 horas. Uh-huh. Porque por más engaging que tú seas, no hay una retroalimentación entre público o entre una segunda parte. Por eso la gran mayoría del show es un conversatorio. Tú tienes mi input, pero tienes el input de otra persona. Entonces, una conversación.
Yeah.
Y lo estamos haciendo de manera distinta. Uno. Dos, mi oratoria es de media hora. O sea, mi oratoria es short, sweet, straight to the point. Uh-huh. Vamos directo al punto. Y vamos a terminar con entretenimiento porque la única manera que yo dejo a la gente pompear queriendo salir de allí a comerse el mundo es teniendo un poco de entretenimiento. So, esto es una experiencia. No es una oratoria nada más. No vas a ir solamente a consumir un motivational speech. Okay. Vas a ver a José Galíndez. Lo más cabrón que ha dado Puerto Rico en esto.
¿Y hay una cuarta pared? O sea, ¿hay una interacción del público contigo, con
el invitado? Ok. No vamos a hacer Q&A porque si hacemos un Q&A, papi, eso se va a extender demasiada. No me va a dar el tiempo, es la realidad. Yeah. O sea, ya así como está seteado, estamos hablando de 2 horas de show. Uh-huh. Ya así como está. Estamos hablando de 2 horas, 2 horas y cuarto.
Ok. Yeah.
Sin las misas sueltas. ¿Sabes? Que... Porque en una conversación, ustedes lo saben, el tiempo
pasa volando, baby.
Pasa volando, campeón. Y pues no me puedo dormir. Okay. So, tengo que estar sharp, on point. So que para mí sería cabrón poder hacer un Q&A. pero no puedo hacer un Q&A. Porque si hago un Q&A, se me extiende demasiado el show. Y es un show. Okay. Es entretenimiento. Okay. Es una experiencia.
Ha hecho súper cabrón. Y de 1 al 10, ¿cuán cagado estás para hacer esto?
Cero.
Cero.
Sí. Yo respeto mucho al público de Puerto Rico. Es un público fuerte, un público difícil. Pero entiendo de igual manera que mi público es distinto.
Esa es la llave.
Yeah. Y además de que mi público es distinto, brother, yo fui oficial de inteligencia 10 años. Uh-huh. Nada más cagante que pararte al frente a probablemente 15, 20 oficiales que tienen más rango que tú. A brifiarle cosas que muchas conoces, muchas desconoces, y tienes que ser un experto en la materia más que ellos para poder defenderte. Así que de verdad que no estoy cagado para nada. Emoción, sí, estoy emocionado. Duro. Sí, tengo mucha ansiedad. Ahora no estoy cagado. Te explico.
Cuando estemos cerca.
Te explico ahora cuando me trepa en la tarima. Te lo contesto después del evento. Yeah. Pero ahora mismo lo veo en perspectiva. Y como lo veo en perspectiva, brother, yo creo que yo, sin sonar arrogante, porque Dios sabe que no es así, la confianza muchas veces se puede ver como arrogancia. Pero, mano, creo que es que nací para este momento y yo creo que han sido 13 años de prepararme para poder enseñarle a la gente quién soy, de qué estoy hecho, por qué es que estoy aquí. Que no es casualidad.
Yeah.
Que las cosas han sido un plan, que se han trabajado, que ha sido metódico. So, ¿qué te puedo decir, bro? Creo que la vida me preparó para el momento.
Pienso que está cabrón porque estás como que abriendo una puerta para los podcasteros en el mundo del entretenimiento.
Bien, sí. Igual,
aquí en Puerto Rico no se ha visto un evento de un podcastero así de esa magnitud.
Bueno, Chente su stand-up, pero es comedia.
Pero
es
otra cosa, él no lleva su podcast al escenario. Él lleva como que otro tipo de arte. Cuando él se trepa en el escenario, él es como si fuera hasta otro artista. Uh-huh.
Claro.
Y como que pienso que está cabrón que lo lleva a que va a tener una conversación en tarima frente a un corillo.
Claro, mira, en Estados Unidos, Gran Cardón hace el 10X Growth Conference. Y es así mismo. Con el gran detalle de que Gran Cardón tiene un follower base de más de, qué sé yo, combinado dentro de sus redes sociales de 20 y pico millones de personas.
Chacho.
Y que ha llenado el Dallas Cowboy Stadium. O sea, de 30 y pico de mil personas en un estadio de fútbol. Yeah. Lleno, escuchando ese gallo hablar. Ahora, los speakers que lleva, Floyd Mayweather, Kevin Hart, ¿sabes? Lleva a toletero. Pero él solo, Gran Cardón, te vende 15, 20 mil taquillas, ¿sabes? Él solo, hablando en su seminario.
Yeah.
Y esto, seguimos con la, ¿sabes? La temática del evento. No es que vamos a estar hablando mierda como en el podcast generalmente, ¿sabes? Aquí tiene que haber una historia de crecimiento para el que está asistiendo.
Claro.
Aquí estamos desenmascarando el fracaso. Desenmascaro el fracaso yo en mi oratoria, pero desenmascaramos el fracaso el invitado y yo también. Uh-huh. ¿Entiendes? So, ¿sabes? Es una historia de la cual se van a poder nutrir. Siempre la temática va a ser crecimiento. Uh-huh. No estamos hablando mierda por hablar mierda en la tarima, ¿me entiendes? Si yo llevo una persona a esa tarima, es porque yo pienso que de alguna manera su historia puede hacer un impacto en la vida de los que están asistiendo esa noche.
Ya. ¿Qué fue lo que tú me dijiste que hacías? Tú eras oficial de...
De inteligencia en el ejército.
¿Tienes una historia del momento más cagante haciendo eso?
Muchas de ellas son clasificadas top secret, okay, y hay que no puedo discutirlas. pero sí te puedo decir que como oficial de inteligencia, era mi trabajo saber cuando alguien estaba mintiendo. Muchas de las veces esa persona quería atentar en contra de nuestro bienestar. So, las personas sin saberlo tienen tells cuando están diciendo un embuste.
No se dan para arriba, qué sé yo.
Muchas cosas. Se rascan la nariz, tienen gestos. ¿Sabes? Los nervios se reflejan.
El problema es si tú eres jeva de Galíndez, bro. o si estás saliendo con él.
Acho, baby,
es como que él
te está pillado, ¿viste?
Cabrón, las mujeres te han dicho... Acho, como que, no sé, yo siento que tú me estás analizando todo el tiempo. ¿Te lo han dicho?
Han dicho que les da temor.
El cabrón lo hizo así como que la mirada perdida.
No, pero fuera de broma, no es, yo siempre he dicho que me considero un estudiante del comportamiento humano. Y es porque el comportamiento humano está cabrón. Cuando tú analizas, hay cosas que no tienen explicación. Un asesino en serie puede de repente convertirse en un asesino en serie por la cosa más ínfima del mundo. Y tú dices, diablo. ¿Sabes? Las enfermedades mentales están...
El trigger, pero a veces hay un trigger, que es lo que lo impulsa a ellos.
Papá, hay un, ¿verdad? Esto, obviamente, no está aquí ese hijo de la gran puta para confirmarlo. Pero se dice de Adolfo Hitler que su odio o repudio en contra de los judíos viene por una situación que él tuvo con una mujer.
Yeah.
Aparentemente, una mujer judía se burló de él. De sus genitales.
Que él tenía una bola o algo así. O tener
tiene que ver chiquito, exacto. No tengo los pormenores de la historia completo, pero sé que a lo mejor es un mito urbano. Pero lo que digo es que ¿sabes? No sabemos si eso puede ser cierto, ¿no?
Sí, exacto.
Y en el... hay el comportamiento humano está cabrón. Es lo único pero que yo puedo decirte.
Es un don, cabrón. Es un don tú saber... Mano, no saber leer. O sea, poder leer a las personas y saber con quién tú meterte, con quién tú no meterte... Es un don, realmente es un don y es una bendición también.
Mano, yo no sé si ustedes son fanáticos de las series o ven series en Netflix cuando no están haciendo un carajo. Una de mis series favoritas, y yo no soy un tipo de serie, pero esta, otra cosa, Peaky Blinders.
Sí,
Y cuando hablo de... ¿La viste completa?
Completita.
Cuando hablo de Peaky Blinders, tú sabes de quién te estoy hablando. Thomas Shelby... este tipo te hacía creer que tú tenías dominio en una conversación. Y él tenía el dominio de la conversación. ¿Sabes? A veces con el silencio. En los podcasts, brother, yo aprendí de mi podcaster favorito, brother. Tim Ferriss. No le tengas miedo al silencio. Hay podcasters en global, no en Puerto Rico, en global. Que le tienen miedo al silencio. Cuando preguntan algo o cuando dicen algo y la persona no responde, quieren rellenar el silencio y daña la dinámica de la conversación.
Sí, el silencio dice un montón de cosas.
No le temas al silencio. Déjalo que busque déjalo que busque la contestación. Yo he tenido... Obviamente, no voy a tirar al medio. Pero yo he tenido personas que... Loading, papi, un peo mental. Tres minutos. Pero encuentran la respuesta. Y otra cosa a la cual tú tienes que tener cuenta, también he tenido, ¿verdad? Momentos en los cuales ese silencio repercute en una emoción. De repente esta persona, tú ni te lo imaginas, está botando una lágrima en tu podcast, se puso emocional, tienes un clip. Hay gente que te va a mandar a cortarlo porque pues, no quiere que los vean, no quiere que la gente los vea llorando. Pero lo que te digo es que ese silencio no se le puede tener miedo. Y con las personas, brother, el comportamiento humano es así. Yo llego a un cuarto y yo leo el cuarto. Yo llego a un cuarto y estoy hablando normal. Papá, tú me ves vibrando normal, pero ya yo he estudiado el cuarto mil veces. ¿Sabes? Ya yo entro a un setting en el cual ahora mismo no estoy claustrofóbico aquí porque tengo la puerta ahí.
En el otro estudio tenía que estar claustrofóbico
cabrón.
¿Entiendes?
En el otro estudio tenías la puerta bastante lejos.
No.
Y cabrón,
no, el espacio era pequeño. Pero más allá de no sentirme claustrofóbico por el espacio. A mí me da ansiedad darle la espalda a las puertas.
Okay.
No puedo darle la espalda. En un restaurante yo siempre voy a llegar primero. Porque yo me voy a sentar antes que tú mirando la puerta.
¿Por qué?
Porque después del ejército no puedo estar en situaciones de las cuales me sienta, no tengo el control. Okay. Yo tengo que poder mirar quién entra y quién sale del establecimiento.
Diablo, cabrón. Yo no pienso en eso.
Pero hay muchas razones por las cuales dicen eso, cabrón. Y una... esa. Va a pasar algo. Tú ves la intención con la que alguien entra, cabrón.
Yo veo, papi. Yo he estado en lugares en los cuales iban a asaltar. Te lo juro. O sea, que me parte un rayo. Yo he estado en lugares en los cuales iban a asaltar. Y porque desde que entraron yo le tenía un ojo encima, papi, la gente ha virado y se ha ido. Eso me pasó en dos ocasiones, brother.
¿Y qué tuviste?
Papi, demeanor. ¿sabes? Cómo entraban, cómo se comportaban, hurgando con la cintura, ¿sabes? Es body language, mano. Okay. En la primera ocasión que me sucedió, brother, el hombre entró a hacer una peli, y como ya yo le estaba mirando, y en ese caso, obviamente, menos ganas le dio de hacer algo porque yo tenía mi uniforme puesto, yo tenía mis fatigas, yo era militar todavía en aquel entonces.
Okay.
Pero, mano, el tipo entró, se percató que yo estaba en el local y se cagó tanto que fue como quiera hasta el counter. Hizo una pregunta súper irrelevante. O sea, yo estaba en una tienda de celulares, de vender celulares. Uh-huh. Hizo una pregunta súper irrelevante al negocio al cual él estaba entrando y se fue. No hay break.
Sí, para verse ese casual.
Tipo, sí, ese tipo no entraba con buenas intenciones, gallo. Ese okay. tipo iba yeah. a hacer una fechoría. Pero me vio y me vio vestido. Me vio vestido y ya tú sabes.
Claro, y un clip se fue súper viral los otros días de un guardia de seguridad que estaba en un juego de básquet. Y estaba, cabrón, sentado mirando a unas chamacas que estaban, cabrón, como 6 sillas más abajo.
Ok.
Mirando. Una de las chamacas sale corriendo para el court. Ellas estaban, cabrón, una fila detrás de courtside.
Ok.
Sale corriendo, cabrón, el tipo la taclea y ella ni llegó, cabrón, al court. O sea, que fue instantáneo. Ella salió y el tipo la tacleó.
Sí, él vio las intenciones.
Cabrón, él estaba tranquilo, como que no estaba haciendo nada, pero a la que ella salió, cabrón, él la tumbó.
Está cabrón. Está cabrón como que leer el body language de una persona claro. e identificar cuál es su próxima movida. Eso está cabrón.
Sí, papi. A mí, el viejo mío me decía siempre cuando iba guiando que si tú quieres saber para dónde un Trump va, que es lógica ahora, que tú sabes cómo funciona la mecánica de un carro, pero en aquel entonces yo le tenía un poco de... Me daba ansiedad estar al lado de un camión en la carretera. O sea, okay. yo tenía que rebasar el camión.
Mi viejo me dice, nunca esté al lado de un camión. Nunca.
Pues brother, esa mierda a mí me daba ansiedad. Y mi viejo, chofer de vehículo pesado por más de 20 años para Domino's Pizza, me decía, esté pendiente a las gomas de adelante. Uh-huh. Y ahí tú sabes para dónde va el camión. Que okay. es la realidad, ¿sabes? Ahí es donde está el eje. So, si tiras para la derecha, pues tú sabes que si se está moviendo la goma, lo demás se va a mover para allá. So, él me decía, siempre mira la goma del frente de un camión. ¿Tú quieres saber para dónde va el camión? Mira las gomas del frente.
Yo tuve una manía con papi hace tiempo de sentarnos a ver el choque.
Ok.
Hay,
en YouTube.
Sí. Hay compilations, car crash compilations.
Holy fuck.
Cabrón, pero...
Está morboso con
cojones. Pero es bien morboso, cabrón.
Sí, pero pues, cabrón, no sé, como que nos dio con... Empezamos una vez y, cabrón, no sé, como que íbamos a almorzar y nos poníamos a ver video.
Okay. Yeah.
Y, cabrón, captamos patrones.
Ya. Yeah.
Captamos patrones de dónde exactamente es donde más la gente choca. Intersecciones.
Sí, alguien se comió una luz.
Y otras clásicas que, cabrón, que me vi... Cabrón, yo lo he estado con papi y nos hemos zafado de choques
para ver...
Cabrón, nosotros lo decimos, car crashes. Ahí está, cabrón, car crashes time. Ahí va a pasar. Cuando hay un carro, ajá. se va a tirar alguien y este te está tapando la vista y tú vienes por aquí.
Papi, punto ciego.
Tú no lo ves. Igual. Pero él se tira, tú no lo viste, le diste. Igual cuando hay guagua, que las guaguas te paran un stop sign, hay personas, las personas cruzan frente al camión y cruzan la calle. Y el carro que viene por aquí no te ve porque está la guagua para en el medio.
Exacto.
So, ese tipo de cosas, cabrón, la gente no lo ve normalmente.
Papi, ahora claro. los carros tienen un sensor que te deja saber si hay un carro en tu punto ciego. Uh-huh. Pero yo tengo la manía, brother, de que yo no solamente mirando el retrovisor es que yo hago un cambio de carril. Yo miro el retrovisor.
Por ley.
Porque, papi, puede haber un carro casi siempre que me da como que esa odienda.
Hay un carro.
Tengo un carro en el punto ciego.
Sí, va.
Yeah. Y la gente se encojona. Y es como que, cabrón, estabas en mi punto ciego. No te vi por el retrovisor.
Cabrón, y las veces que... Yo digo, no hay nada. Y me voy a tirar. Cabrón, hay un carro así en el punto ciego.
Papi, pues y no es mirar. Malísimo.
Sí. Cabrón, estuvimos con... Ya, ¿puedo cambiar el tema?
Zumba. Sí.
Estábamos hablando con Juanvi, Juan del Pueblo.
Durísimo.
Y estábamos hablando de ti en el último podcast.
Hablando mierda
de la buena. Mierda de la buena. Y hablamos de que tú nos habías dicho en el último podcast que tú usabas tu carro como una universidad. Sí. En tu transit time.
Yes.
Y él nos contó que él vivía afuera y su commute era un poco más largo. ¿Verdad? Era una
que
hora.
Que ahí es donde tú creces, brother.
Exacto.
Donde más yo lo utilicé fue cuando trabajaba. Yo fui supervisor en la estación de servicio postal de Ponce. Uh-huh. Y yo viví en Canóvana, gallito.
So, está heavy.
Como está 2 horas y pico, 2 horas y media para allá.
Está heavy.
Y solamente escuchaba audiobooks.
Audiobooks, papi, porque en un día, 5 horas. Sí. Estamos hablando que en 2, en 3 días ya me comí un libro.
Duro.
¿Entiendes? Pues eso está crazy. Pues entonces él nos contó que cuando se muda para acá, no tiene ese commute largo que tenía en Estados Unidos. O sea, ahora es más, mucho más corto. Tiene 15, 20 minutos, ¿me entiendes? 25 minutos. Mm. So, ahora, como que, no sé, cambia la dinámica. ¿Qué tú recomiendas para alguien que no tenga ese commute largo? Sacar tiempo en tu casa y ponerte a escuchar el libro, como de que...
Tú, si entrenas. En el tiempo de entrenamiento lo puedes hacer. Yeah. Yo sé que a muchas personas les gusta escuchar música, es más divertido. Pero, papi, estamos para el crecimiento, no estamos para las excusas. Eso uh-huh. Si es así, brother, mientras entrenas, ¿qué es lo menos que vas a estar entrenando? Una hora mínimo, 45 minutos, una
full,
hora.
Full ahí, sí.
Si entrenaste en media hora, papi, yo no sé qué estás...
Pastelillaste
sí,
ahí.
No sé qué carajo estás haciendo en el gimnasio. Pero 45 minutitos, por lo menos una hora, es mínimo. Uh-huh. Y si corres, correr también es mínimo una actividad de media hora.
Yeah. Cabrón, fregar. Fregar, jurado.
Claro. ¿Y qué hiciste el clip de friego o no friego?
No, cabrón, es que he estado metiéndole y para entretenerme porque no quiero hacerlo.
Doblar ropa, hacer laundry. ¿Cuánto tú te coges haciendo tu laundry, doblando la ropa?
Un ratito.
Te coges un rato.
Yo me compré los Bose estos que son inalámbricos.
Que cancelan el sonido.
Eso.
Hijo de putísimo.
Y cabrón, con eso, no me doy cuenta ni que son el celular. Cabrón, bueno, lo tengo conectado, pero me entiende, como que cabrón, uno se desconecta el mundo, cabrón, en esa mierda.
Bello. Para mí, de verdad, la autoeducación ha sido la mejor decisión que yo he tomado. Uh-huh. Yo he aprendido en los libros cosas que no aprendí en la universidad, papi.
Duro. Cabrón, y no, él nos tocó el tema también de que él recientemente dejó su trabajo. Dejó su trabajo full time. Vamos, lo mismo que tú nos contaste. Tú dejaste tu trabajo y empezaste a dedicarte a esto, que es lo que te gusta. Uh-huh. Como que...
Digo, claro está, yo lo dejé y tuve un pie forzado grande, que era... Exacto. Que ya financieramente para mí no...
Estaba bien.
Que no hay personas que se pueden dar el lujo.
Sí, sí, que no vaya ahora todo el mundo
a decir, espérate, si ellos dos lo hicieron.
Pa'l carajo.
No, pero carajo. O sea, los dos tenían su... O sea, tienen su libertad financiera y dijeron como que puedo hacerlo.
Claro.
Él lo habló con su contable. No es como que él dijo, pues, me voy a lanzar para esto a ciegas, ¿me entiendes? Es un riesgo calculado, básicamente.
Sí.
Pero, cabrón, ¿cómo tú llegas a ese paso de decir como que, ok, me voy a dedicar a esto y llegar a donde tú estás ahora? Como que es difícil, o sea, pero largo a la misma vez.
Es un proceso tedioso y es un proceso que muchas veces tú no lo estás tomando en consideración, pero va a drenar mucha de tu energía. Lo vas a cuestionar mucho porque nadie vive del amor al arte, ¿me entiendes? Me encantaría.
Bien pocas personas.
Pero no es... Pero, brother, es algo que toma tiempo, dedicación, es drenante. Es como que, no, cabrón, tengo que hacerlo de nuevo aunque no estoy haciendo un bellón. ¡Uy! O sea, de verdad, cuesta. Pero al final es bien gratificante. Yo nunca imaginé que iba a estar en uno de los venues más importantes de Puerto Rico. Uh-huh. Y después de este tengo que materializar el Choli porque tengo que visualizarme, tengo que proyectarme para pa un par de años.
Un Choli es heavy.
Cabrón, ¿y si vende?
Un Choli es cabrón.
¿Y si te vas sold out? Como que consideraría...
¿Cuándo me vaya sold out?
¿Cuándo te vaya sold out? Ajá. ¿Haría otro?
Puede
que sacaría otra fecha, es lo que te quiero decir.
Puede ser. Okay. Pero Este es mi target de 25 metros.
Okay.
Y hasta que yo no atine este, no me preocupo por el segundo.
Ya.
Choli lo voy ya yo lo voy manifestando desde ya. Pero no estoy pendiente a eso. Estoy pendiente a esta prueba que tengo de frente.
Cabrón, y tú dijiste como que tu fanática es diferente, ¿verdad? Uh-huh. Como que tú pensaste como que, okay, el corillo que yo tengo, mi comunidad es lo suficientemente fuerte para llenar esto. O sea, los que van a llenar el sitio son tú, la gente que te sigue.
Core following
full. Uh-huh. También está como que el yo decirle a un pana como que, mira, tú tienes que venir a escuchar esto, como claro, que te vas a beneficiar, aunque alguien no sepa quién tú eres.
También están los assets debajo de mi manga, ¿entiendes?
Yeah.
Que yo puedo beneficiar al que se dé cita de otra manera.
Ok. Para alguien que no te conozca, yo le dije a alguien, mira, acompáñame, quiero que vengas para esto conmigo. Alguien que no te conozca, ¿qué es lo que se va a llevar de allí?
Brother, yo puedo decir que yo lavo cerebros de mi 9 a 5 es lavar el cerebro.
Yeah.
Un lavado de cerebro muchas veces se ve como algo negativo. Te están comiendo el cerebro para que hagas algo que a lo mejor tú no quieres hacer.
Una lobotomía.
Exacto. Desde mi punto de vista, brother, yo lavo cerebros, pero es para bien. Tú vas a ir a ver una persona que te va a sumar, que su intención es aportar contenido de valor y no existe una razón por la cual tú no consumas algo que te al menos aspira o cuya intención es hacerte mejor persona. Uh-huh. Es que no tropieces como yo tropecé. Yeah. Que no te sientas como yo me sentí cuando me estafaron las veces que me estafaron, ¿entiendes? Uh-huh. So, para mí, eso es lo que le diría.
Super cabrón. Cabrón, ahora que tú dices eso, vi un clip los otros días de un tipo diciendo como que mi abuelo caminaba para el trabajo o para la escuela, caminaba. Mi papá iba en bicicleta. Yo, pues, tuve la dicha de ir en un carro. Y mi hijo, pues, también como que vive en un carro más cabrón que el mío. Como que tú dices que aprender de todas estas cosas, como que no pase, que no le pase a alguien lo que me pasó a mí en el fracaso.
Uh-huh.
¿Tú piensas que eso hace una persona más débil? Como que el no pasar por esas circunstancias. ¿O simplemente la hace más inteligente porque pues tiene el knowledge de no hacerlo?
Mano, yo creo que le da más recursos. Yo creo que lo convierte en una persona que tiene más recursos y sabe utilizar sus recursos. Uh-huh. Dicen por ahí que nadie escarmienta por cabeza ajena. Uh-huh. Pero qué bien fuese si esa fuera la realidad.
Yeah.
Porque si yo te digo a ti, ahora mismo, muchas personas que no tienen una mentalidad, que no son igual de maduros que ustedes, ¿qué yo hice cuando yo llegué aquí, brother? Te di una recomendación. Uh-huh. Brother, para que esto se ha hecho a tu vera, que se va a ver un poquito más cabrón, uh-huh, confía. Uh-huh. Hazte esto cuando tengas el break. Mucha gente toma eso a mal.
Uh-huh.
¿Por qué tú crees que yo te lo estoy diciendo?
Tú reconoces que la tenemos para escuchar,
claro,
un buen consejo.
Que yo no quiero, y que yo no quiero que tú tengas que pasar por la crítica de alguien externo que no tienes la confianza, uh-huh, antes de que la recibas de mí.
Uh-huh.
Porque tu contenido es cabrón. Pero yo creo que yo quiero que se vea más cabrón. Y si yo puedo darte una oreja para que se vea más cabrón, pues yo lo voy a hacer.
Yeah.
Porque el base del problema que tenemos muchos de los puertorriqueños, papi, es que el puertorriqueño no se ayuda.
Uh-huh. Bien cabrón.
Muchos de los puertorriqueños no se ayudan, cabrón. No entienden el concepto de que esta mano le puede dar a esta. Exacto. No, tienen bien presente el de que esta corta a esta.
Uh-huh. Que esta no se entere lo que la otra.
Entiende. Uh-huh. Y yo, bro, yo no sirvo para eso.
Ya.
Si yo puedo hacer que todo el mundo crezca, papi, enhorabuena. Yo voy a hacer que crezcan. Porque es real, brother, es real. Nosotros no llegamos más lejos porque no nos ayudamos.
Cabrón, y yo pienso que no te hace más débil. Porque, por ejemplo, para eso están los tutoriales, cabrón. Para que no te jodas como que averiguando cómo se hace algo. Tú como que eres más fuerte porque lo hiciste más rápido. Hiciste lo que querías hacer más rápido todavía. Uh-huh. Eso no perdiste el tiempo.
Yeah.
Papi, a mí nunca se me va a olvidar que a mí me colgaron en un examen de álgebra.
Okay.
Porque yo no seguí el procedimiento que me enseñaron.
Yeah.
Pero el resultado era el mismo.
Uh-huh.
El resultado estaba bien. Pero cuando me dijeron, muéstrame el proceso, yo no había seguido el proceso. Y me fracasaron por eso.
Uh-huh.
Me fracasaron porque no seguí, el proceso no estaba correcto.
Ok.
Y está bien, puede que me lo hayan explicado. Puede que me hayan dicho, papi, si no sigue el procedimiento, te voy a colgar. Uh-huh. Y por mis cojones lo hice. Pero lo hice bien. A mí nunca se me va a olvidar eso. Que aunque yo tuve el resultado, por yo no seguir la norma, o lo que me habían enseñado, me fracasaron.
Y te penalizan, cabrón.
Te penalizan.
Por hacer algo que terminó siendo, pues, cabrón, hiciste a tu manera, pero
mira. Lo mismo. ¿Y los NFT? ¿Cómo te fue?
Papi, súper. De verdad, Tools of the Great es una comunidad de like-minded individuals, gente que quiere crecer. Los NFT ya no se va a mintear ni un Tools of the Great más. Eso se acabó.
Llegó al tope.
Para el contrato, brother.
Okay.
Hasta ahí. No se mintea ninguno más.
Okay.
Quiero mantener la comunidad, brother.
los pequeña. Que estaban, los que estaban
está, cabrón. Que creyeron desde uno. Exactamente. Pues están y ya. Y dicho sea de paso, todos los holders tienen un boleto. O sea, por cada NFT que tengas, tienes un boleto a desenmascarando el fracaso.
Súper cabrón. Así ¿y que, qué fue lo más difícil en ese proceso?
Mano, educar al que no sabe lo que es un NFT.
Ya.
Y yo creo que nos queda camino por recorrer.
Cabrón, eso he visto. Siempre que nos sentamos aquí con alguien, le pregunto, mira, ¿cómo están los NFT? Y uno que otro me dice, no, pa, me explica. Y otros, cabrón, están reacios a la idea.
No, hay gente que no hay dicho, break. No quiero hablar del tema.
No quiero.
Cambia el tema.
Y yo, pero te paso, no quiero hablar. Cambia.
Así.
¿En serio?
Así. Y, yo, pues, y nosotros como que, cabrón, no lo vemos, no, o sea, no lo cogemos a mal. Porque
¿Han sido artistas?
Cabrón, eso fue sí. Un tipo que terminó tumbándose hasta la entrevista porque estaba inconforme hasta con el título que le puse.
Wow, wow. Ya.
Pero nada, cabrón, son opiniones realmente claro. Como que si tú ves los NFT como algo malo y lo quieres demonizar, pues fine, pero si lo ves como algo como nosotros, ¿verdad?
Ay, maricón,
que es como, como una herramienta, nosotros lo vemos como una herramienta de apoyo. Hey. Realmente, y nosotros creemos en ti, cabrón, y creemos que te va a ir, cabrón, y de aquí a un año tú vas a duplicar lo que sea que tú toques, lo vas a duplicar.
Obligado.
Followers, negocios, lo que sea, y creemos en eso.
It's a matter of time. It's not a matter of if, it's a matter of when. ¿Sabes? Cuestión de tiempo, brother. Igual ustedes. Ustedes han seguido escalando, papi. De la vez que yo fui a su podcast, ahora el cambio es inmesurable. Y a mí me da una alegría cabrona.
Igualmente,
cabrón. So que yo sé que ustedes van a seguir escalando peldaño y su podcast va a ser uno más duro en Puerto Rico.
Cabrón.
Y eso la gente se tiene que preparar. Eso no es de que si pasa, es cuando pase.
Exacto.
So, brother, mira. Hay gente que odia el capitalismo con toda su fuerza. Lo odia con toda su fuerza. So, el capitalismo, la venta de bienes, ¿verdad? Y nosotros tenemos un even playing field, ¿verdad? Uh-huh. Hay personas que les gusta más el comunismo, que les gusta el socialismo, y eso está bien. Hay un meme por ahí que yo vi, que yo no sé si es cierto. Pero si es cierto, me dio mucha risa. Y si no es cierto, también me da mucha risa porque pasa con otras cosas.
Ok.
Karl Marx, el padre del comunismo. Uh-huh. Filósofo número uno del comunismo.
Mi cabrón.
Tienes que pagar para ver su tumba.
Se tiene que estar revolcando
en la tumba.
Cabrón, ¿entiendes? ¿Por qué?
Bien, papi, cabrón. Tienes que pagar para que te den acceso para poder ver la tumba de él.
Y si es real,
¿te imaginas eso?
Si es real, de
cabrón. Tú imaginas lo cabrón, pero es que no nos vamos lejos. Che Guevara.
También.
¿Cuántas camisas hay del Che?
Bien, cabrón.
¿Cuántas
merchandise? Hicieron un brand de merch para él nomás.
Tremendo comunista y. Ajá. Todo. Capitalismo con su imagen. También.
Diablos,
te revuelcas en la tumba. Eso so, que esto lo discutí en el otro podcast que estaba con los muchachos hoy. Y pero es cierto, bro. La gente va a demonizar todo lo que no entiende. Ajá. Uh-huh. Eso solo denota ignorancia, falta de educación.
Es
tú cabrón. Puedes discrepar. Uh-huh. Discrepar. Mira, no me parecen. Creo que la idea está chévere. Uh-huh. No tanto la ejecución. Uh-huh. Yo acepto que me digas eso, cabrón.
Exacto.
Pero son el diablo, muchachos. Eso vino a dañar la cultura. Váyase el carajo.
Pero tú piensas que esto como que va a apretar eventualmente.
Que los NFTs.
Los NFTs.
Sí, baby. Y van a revolucionar la industria de la música, cabrón, y los eventos.
Mi manera de yo decirte que yo creo en ti.
Ajá.
Cabrón. Él soltó un NFT, yo se lo voy a comprar.
Pues por eso.
Yo creo en ti. Yo sé que tu proyecto está cabrón y yo creo que tú vas a ir por más, cabrón. Yo te compro tu NFT.
Para mí un NFT es hijo de puta porque, por ejemplo, yo conocí a Ozuna empezando. Antes, cabrón, acababa de soltarle un tema en la radio. Él llevaba obviamente muchos años antes de eso, ¿verdad? Joseando y whatever, pero justo antes de explotar, yo lo conocí. Si hubieran existido NFTs, yo hubiera cambiado el NFT de Ozuna, cabrón, porque yo decía, este chamaco está bien duro. Uh-huh. Y míralo, cabrón. Yeah. Hubiera hecho un, cabrón, un billeto. Demasiado de mucho chavo, cabrón.
Yeah.
Y para mí los NFTs están cabrón por eso, porque es como una manera de apostar a las personas, a los talentos, cabrón.
Claro. Tú imaginas.
Y mala mía, esto no es algo, esto no es algo a corto plazo, baby. Ajá. Eso es lo que la gente no piensa. La gente piensa que no, yo te compro esto y ya. Lo puedo flipear mañana y me dice, chavo.
Sí,
no, cabrón, también. Esto es una inversión a largo plazo. Tú no, Ozuna no pegó en una semana. Exacto. Tardó un tiempito. So, maybe tú te quedaste con eso guardado, cabrón. Y cuando explotó, ¡pam! Lo enseñan, mira, aquí fue.
Bien, cabrón.
Tú imaginas que Benito Antonio Martínez Ocasio, uno de sus primeros temas, dijeron, papi, no vamos a la monetización, no vamos a la distribución que conocemos, vamos a hacer esto vía NFT. Y los inversionistas van a ser los NFT holders. Ya está. Y tú capeas, tú eres de los primeros en capear ese tema. Y tú el que compre después de ti, te tiene que pagar el 3% directo, distribuido a tu cartera. Y ese tema vende, papi, vamos a suponer que tú eres de los primeros 5 en entrar. Y ese tema genera en regalías, en royalties, papi,
5 millones.
20 millones.
20.
Que eso es
un bastagazo. Eso es un bastagazo.
Para él es bien sencillo. Ajá. 3% le tocan a esta gente. 600 cañas. $600,000.
Diablo, cabrón. Y entonces, ¿por qué la gente se pone como que a la defensiva?
Pero es lo que dice el hombre, bro. Ignorancia, papi, falta de educación.
Ignorancia. Ahora mismo tú le hablas a la gente de cripto y muchos van a estar reacios. Uh-huh. Y yo me río. Y miro la hora aquí. Ah, okay. Está bien. Tú no quieres.
Como el meme de Kendo, el video de Kendo. Ah, mira la hora, buste, para que vea el reloj.
Exactamente, bro. Y el que me conoce sabe que estas son cosas que yo ni enseño porque eso no me hace.
Oligado.
Pero me da risa que lo demonices. Pero entonces, ok. Cuando yo los escucho diciendo eso, es como que, ok, está chévere.
Dale.
Porque todas las cosas que, ¿sabes? Que se pueden lograr. Ok, yo he logrado adquirir con un bien como ese. Uh-huh. Y aquí estás tú denotando tu total ignorancia acerca del tema. Lo lamento. Uh-huh. Porque te estás perdiendo una oportunidad que puede cambiar tu vida, como mismo cambió la mía. Y yo estoy aquí vendiéndote un carajo, porque yo no me gano nada de que tú inviertas una cripto. Uh-huh. Ante cabrón. ¿Entiendes? Lo que la gente piensa es que esto es Organogold.
Ajá.
Cabrón, esto no es una red de mercadeo. Yo no gano nada. Yo no gano un bicho de que tú le inviertas al cripto. ¿Entiendes? Pero es que hay cernícalos, brother, que no lo entienden.
cabrón, que te digan cernícalos, está cabrón, ¿viste?
¿Entiendes? Ya le han puesto el sello de una red de mercadeo. ¿Es una pirámide? Ok, cabrón.
Dale.
Sí, papi, a ti, de cuando naciste, papi, la incubadora falló y ¡págate! Caíste en la loseta. So, de verdad que no. Y lo digo porque con la seguridad que estos cabrones te llevan la contraria.
Sí, pa.
Tú dices, wow.
Sí, pa.
Wow, estamos mal.
Está crazy.
Estamos
cabrón,
mal.
Cabrón, en el mundo ahora mismo están pasando un cojón de cosas, ¿verdad? Uh-huh. La gente que no se mantiene informada son los que se quedan atrás.
Sí.
Tú no escuchas de cripto en la radio, tú no escuchas de cripto en...
No lo vas a escuchar.
De NFTs, de nada, porque
tú no
cabrón...
No vas a escuchar nada que represente una amenaza al sistema.
Exacto.
Y eso es cripto, bro. El cripto es un cabrón. Grito a lo que conocemos como el sistema financiero, cabrón. Uh-huh. Es descentralización de lo que conocemos como finanza.
Yeah.
Y la gente no lo entiende.
Sí.
Y volvemos. Piensan que es que tú le estás vendiendo algo. Como que yo no te estoy diciendo que me compren a mí o que tú le inviertas a esa moneda. Me va a dar chavo a mí. O sea, en lo absoluto. Porque 600 personas que le metan los 5 pesos que tienen en el cenicero no mueven una divisa. ¿Sabes? La gente no entiende. El mayor participante del mercado de cripto no es Estados Unidos. Uh-huh. Mucho menos Puerto Rico. Mucho menos. O sea, Puerto Rico lo gasta en papi, en el Powerball antes de meterle una cripto. ¿Entiendes? So, ¿cómo diablo tú vas a decir que la gente que está tratando de, o sea, de llevarte el mensaje de que cripto es algo que puede cambiar tu vida, uh-huh, te están vendiendo una red de mercadeo cuando, infeliz, tú a duras penas tienes para comprar una cajetilla de Newport? Yeah. So, ¿cómo te atreves a desacreditar lo que está diciendo otra persona por falta de conocimiento? Uh-huh. Entonces, con la seguridad que lo asevera, el mayor participante del mercado de criptomonedas es Asia, el continente asiático, ¿tú sabes cuántas veces le cabemos dentro de nosotros como isla al continente asiático?
¿Y por qué? ¿Por qué Asia? ¿Hay alguna como que explicación?
Papi, porque los asiáticos son inteligentes.
Ya.
Papi, esa
gente... El sistema de educación allá está bien duro.
Sí, papi.
Ok.
Tanto es así que a veces lo catalogan hasta maltrato. Hay países del continente asiático que los chamaquitos están 12 horas.
Algaro.
12 horas
en la escuela. Tú vas a Japón, a China, a todos estos sitios. Ahí uno... Café de computadora. Son gente que, cabrón, quizás no tiene el dinero para tener una computadora gaming o una computadora heavy. O están en estos cafés donde tú rentas el espacio.
Y juega ahí.
Sus chamaquitos viven ahí, bro. Viven ahí, cabrón, pagando esa renta que es menos, cabrón. Pero viven ahí, cabrón.
Como los arcades antes.
Streamean, ellos hacen trabajos de editar. Ellos, cabrón, hay chamacos que trabajan en call center remoto y se meten ahí. Eso es un joseo, cabrón.
Qué duro.
Sí, papi, no. Continente asiático, brother. Su estilo de vida es distinto, vamos a decirlo así.
Ya.
Y se educan muchos desarrolladores que vienen del continente asiático. Y por eso es que ellos son los mejores. Además que continente con más población, ¿sabes? Heavily populated.
Exacto.
So, es cuestión de números, brother.
Ya, cabrón, ya. Y si es así, la población está allá, la concentración de masa está allá. ¿Por qué Puerto Rico suena como suena siendo tan pequeño?
Porque somos los más huela gran putas del cabrón globo terráqueo.
Eso está cabrón.
No sale calidad de como sale de aquí.
No es la cantidad.
Cabrón, es la cultura está muy dura.
Papi, yo amo Puerto Rico con toda mi fuerza. Me encojonan muchas cosas. Tenemos mucho trabajo que hacer. Como sociedad tenemos trabajo que hacer como seres humanos. Yo soy un trabajo en proceso. ¿Entiendes? Y... me duelen a veces muchas cosas que pasan aquí. Habiendo dicho eso, papi, somos los más duros. Cuando nos proponemos algo, lo vamos a lograr. Ahora mismo tenemos al artista más duro del mundo. Sorry. Not sorry. ¿Entiendes? Primera vez ayer se ganó un VMA, un hispano.
Que se ve ese
artista del año. No un VMA, el artista del año de los VMAs. Primera vez que sucede. So,
hispanohablante y latino.
Y puertorriqueño.
¿Me entiendes?
Papi, boricua la tiene, brother. Y la tenemos en muchas cosas. Por eso damos tanto pelotero. Por eso es que es cultural. Boricua no se deja. El boricua está cabrón. Boricua es un público fuerte, exigente. Papi, Puerto Rico está bien cabrón, como dice el pana.
Mira, va a irnos para el carajo ya. Zumbate, cabrón, un código, un consejo para esos chamaquitos que están escuchando.
Papi, esto es bien sencillo. No gasten estupideces. No gasten estupideces. Esto no te hace falta. Esto no te hace falta.
O sea, papi, cabrón.
Puedes andar, se puede ver cabrón, pero no te hace falta, brother. Yo... mi primera Jordan la compré a los 24 años.
Yeah.
A los 24. Chamaquitos por ahí con 16 que ya las tienen. Pero yo retrasé la gratificación. Retrasa la gratificación. Págate a ti primero siempre. Invierte antes de gastar en estupideces. No tienes que hacer lo que tus panas te digan. Ten una voz. Toma decisiones porque tú quieres. Instrúyate. Edúcate. Estamos viviendo una era en la cual el acceso a la información... es lo más fácil que hay. Edúcate. Y nada, el último código es que si quieres tener los códigos como son, te decita el 14 de octubre el Coca-Cola Music Hall. Te enmascaran del fracaso, papi.
Para que sepa.
Más nada, cabrón. El sticker
más hijo de la gran puta que va a dar Puerto Rico en los próximos 10 años.
Para que sepan.
Grábenlo ahora, tómalo un clip. No te preocupes. En 10 años me va a dar la razón.
Y en 10 años te vendo el NFT, cabrón, para que sepa.
Y los que tienen Tools of the Great, holdeen bien. Holdeen bien. Y ahora en 10 años.
O sea, lindo, puñeta, cabrón. Gracias
por a ustedes,
siempre
brother.
Por venir a tirar códigos, cabrón.
Gracias a ustedes, brother, por tenerme aquí. Siempre es un honor, es un placer para mí ver su crecimiento. Su crecimiento es mi crecimiento.
Igualmente.
Para mí es un orgullo. Y cada vez que veo, papi, soy fanático de ustedes. Soy fanático de lo que ustedes hacen. Consumo su contenido. So, gracias por tenerme aquí, por prestarme su plataforma. Cuentan con la mía. Los estoy esperando allá para que hagamos algo duro.
Gracias, bien? Bro.
Gracias por tenerme aquí.
Tira tus redes ahí para que te sigan.
José Galíndez PR. Todas las redes sociales, YouTube, José Galíndez.
Más nada, cabrón. Ya tú sabes que estás escuchando a los más influyentes. Si tú no estás suscrito, pues suscríbete, cabrón. Meter a la campana para que te lleguen las notificaciones de nuestro contenido. Comentar la parte de abajo si te vemos el 14 de febrero, cabrón, en el Coca-Cola. Vamos para allá, cabrón. Nosotros somos
Holder. Octubre.
¿Ah?
14 de octubre.
¿Cuándo dije?
14 de febrero.
Ah, pues está bien, cabrón.
Ya. Es que ya, güey, quería que fuera mi cumpleaños, güey. Quería que fuera mi cumpleaños.
Mala mía, cabrón, el 14 de octubre. Es que, papi, se parece. Ya. Los queremos, cabrones. ¿Cuántos likes tú quieres en este video, cabrón?
Papi, yo, en este video, Nacho, pues ustedes son toleteros. Yo, Nacho, en este video tiene que tener 1,000 likes.
1,000 likes, cabrón, pues. 1,000 millones, vamos por el billón. Chequeado, chorre, cabrón.
Veo, puñeta.
14 de febrero.